Esto es un átomo. Esto es el universo.
Y esto es Redux Radio. Redux Radio. Diario de un Huevonauta es traído para ustedes por Redux Studio, su solución en diseño, comunicación y hosting. www.reduxstudio.com. Diario de un Huevonauta, Miskatonic, la radio del noveno arte y Geek to the Bone presentan Diario de un Huevonauta, episodio 53, Review de Scott Pilgrim, primera parte, solo aquí en Redux Radio. Bienvenidos a Diario de un Huevonauta. Este es el episodio número 53. Yo soy el Morex, su anfitrión para Diario de un Huevonauta. Y este es un show muy, muy especial porque estamos haciendo el primer crossover con miembros de la RedUXNet. Tenemos aquí in the house a dos miembros muy, muy importantes de la RedUXNet. En un momento los voy a presentar. Pero bueno, este es un show que vamos a cubrir todo lo posible en dos programas. Sobre Scott Pilgrim, uno de los cómics más queridos por los geeks, uno de los trabajos más controversiales, dirigido y escrito por el buen Brian Lee O'Malley. Y pues bueno, vamos a hacer este programa en dos partes. La primera parte aparece aquí con ustedes en Diario de un Huevonauta. Y la segunda parte va a aparecer en Miskatonic de Gilberto Cárdenas el próximo miércoles aquí por Redux Radio. Y quiero presentar sin más preámbulos a mis compañeros esta noche, que son el buen Gilberto Cárdenas. Gil, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Morex. Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, bien, todo bien por acá. Gilberto Cárdenas es de Compuerta 12, el mejor blog de cómics del universo. Y también tenemos in the house al buen Lord Tuétanos. Tuétanos, ¿cómo estás?
Orgullosote, porque ya me promoviste, ya soy miembro prominente de la RedUXNet.
Nada, todavía no. Tienes que pasar un par de pruebas de fuego, pero estás como por muy, muy buen camino. Sin embargo, Lord Tuétanos es del blog Geek to the Bone, que es geektothebone.com, que se trata de series y películas. ¿Eso es correcto?
Es correcto, adelante, cambio.
Adelante, cambio.
Adelante, cambio.
10-4, over, pareja. Ok, pues vamos a platicar en este programa sobre algunos detalles de Scott Pilgrim, que es un cómic que por un lado es controversial, por otro lado a la gente no le gusta o lo aman, como que tiene estas dos espectros, porque la manera en la que narra la historia es como muy, muy, muy especial, ¿no, Gilberto?
Pues sí, Scott Pilgrim es una fusión muy geek que tiene que ver mucho con todas las disciplinas que domina su autor, Brian Lee O'Malley. Él es tanto dibujante como músico, le encanta la cocina y es fan de los videojuegos de toda su vida. Él tiene 31 años, entonces
muy joven.
Todos los que somos de su generación entendemos perfectamente por qué todo este rollo de Scott Pilgrim, ¿no?
Sí, fíjate que noté que es una especie de homenaje a todas las cosas que nos vuelven geeks de alguna manera, ¿no?
Pues que volvieron geeks a los de nuestra generación, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, y que además continuamos consumiendo este tipo de materiales, ¿o no, mi querido Lord Tuétanos?
De hecho, me quedé pensando y dije, con razón me gustó tanto la historia. Y es que la estás leyendo y empiezas a pensar en cuando eras chavo y estabas en secundaria o estabas en prepa, te transportas a esas épocas.
Sí, tal cual. Oigan, pero se me olvidó hacer algunos anuncios importantes, que son los anuncios que siempre hago al principio de Diario de un Huevonauta. Bueno, están ustedes escuchándonos a través de la frecuencia de Redux Radio, pero también si no pudieron alcanzar el programa el lunes en la noche, lo pueden descargar y la dirección para hacerlo es en www.huevonauta.info, www.huevonauta.info, donde ustedes pueden encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a la vida geek en español. Si ustedes quieren mandarme un correo para platicar así de persona a persona, pueden hacerlo a elhuevonauta@gmail.com, elhuevonauta@gmail.com. Recuerden que Huevonauta se escribe con W y con B de burro. Y si no pueden esperar toda la semana a que salga el siguiente Huevonauta, nos pueden seguir, no solo a mí, sino a todos los miembros de la RedoxNet vía Twitter en la cuenta oficial del Huevonauta, que es El Huevonauta, o la cuenta oficial de la RedoxNet, que es La RedoxNet, todo junto. Y bueno, si ustedes también quieren compartir, no solamente conmigo, sino con Gilberto, con Lord Tuétanos, con Torjo, con Corpil, con Sandigalia, con todos los que conformamos la RedoxNet, que además ya somos 11 proyectos, lo pueden hacer a través de los foros que están en www.reduxnet.info/foros. Y después de esta letanía, perdón, ya podemos continuar. Ya casi no lo tengo que leer, me sale así como en directo.
Solito. Ya deberíamos de hacer un promo especial nomás para eso.
Fíjate, imagínate, que sí. Más que promo necesitaríamos la media hora especial para anunciarnos, porque
la media hora de datos de contacto de la RedoxNet.
Sí, oye. Ya, es más, ya deberíamos de sacar el podcast y un episodio de 15 minutos con todos los datos de contacto, ¿no?
Oigan, pues bueno, estábamos en que Scott Pilgrim es muy atractivo para la gente de nuestra generación porque tiene como todos los elementos en una sola obra que nos hacen geeks. Pero hay uno en especial que es muy importante y lo discutiremos ahorita en un momento, o si quieren de una vez. Pero a mi punto de vista, los cómics de Scott Pilgrim o las novelas gráficas, quiero decir, son manga americano, ¿no? Bueno, manga canadiense para el caso.
Sí. ¿Tú crees que sea Merimanga?
Pues es Canadimanga, o sea.
Bueno. Canadimanga. Canadimanga. No tenés el término, por favor.
Yo creo más bien que tiene la influencia que tuvimos también nosotros.
Sí.
De toda esta invasión de manga que comenzó en los años 80s, 90s. Yo creo que tiene mucha influencia, pero los escenarios que maneja Scott Pilgrim son escenarios reales. Todo lo que ustedes ven ahí, toda la biblioteca, la iglesia, todo está tomado de la vida real, o sea, tal cual, hasta las direcciones, ¿no? Todas esas tiendas que ellos frecuentan, los cafés, todo existe. Entonces, ahí sí, como que ya no es manga, porque el manga oriental o asiático, así tal cual es, siempre en cada historia ellos se crean su mundo, ¿no? Inclusive tú ves el planeta y la ubicación de los continentes, cada autor le da su interpretación, ¿no?
Es para no meterse en broncas, ya les tronaron dos bombas, mano. O sea,
sí, bueno, sí.
que quieren meterse en más problemas. No, yo creo que es manga en el sentido de que el buen O'Malley tomó elementos de mangas así como muy, muy famosos. No encuentro mi dato, lo tenía por acá separado, pero sí puedes notar que hay una, aquí está, una gran influencia de Kiyohiko Azuma y de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, si ustedes escucharon el Huevonauta de manga, Osamu Tezuka es el creador del manga, entonces lo puedes ver en el tamaño de los ojos, de los personajes, algunos encuadres, hay dos o tres elementos de comedia donde Scott Pilgrim sale corriendo y se ve él como hacia el horizonte con una cara, ya sabes, así con ojos chiquitos y boca de rayita, que es como muy icónico del manga y la verdad es que es como muy buen elemento de comedia, ¿no? Entonces, digo, el haber incluido estilo del gran Osamu Tezuka es como un homenaje. Exacto. Es como un homenaje al manga, pero además, sí me dio, por la estructura de la historia, que es así de un tipo que tiene superpoderes y se va enfrentando a diferentes jefes a lo largo de todo el transcurso de toda la trama.
¿Es como los siete samuráis?
Exactamente, es como los siete samuráis o como los caballeros del zodiaco de alguna manera. Quizá no se nota como manga, por lo que dices, Gil, de que pues es como basado en el mundo real. Sin embargo, la estructura de la historia sí está un poco mangosa. Pero eso definitivamente no es malo, ¿eh? Aclaro, al contrario, está súper, súper divertido.
No, aparte, eso dio la influencia a todos los webcomiqueros que hay ahorita en la red.
Correcto.
Inclusive el mismo Scott Johnson, de que pegó a Scott Pilgrim a la fecha, cambió mucho su estilo de dibujo. Y mucha, mucha gente ha tomado muchos, o ha retomado, mejor dicho, muchos elementos de Scott Pilgrim. Sí. Para llevarlos a su trabajo.
Sí, lo puedes notar, y sobre todo en los trazos gruesos en los personajes, pero bueno, no me voy a clavar ya demasiado en cosas de diseño y personaje. Sí, no, porque si no, vamos a salir de aquí a las 2 de la mañana.
Dejémoslo con que tienen cara de antidoping.
¿De qué?
Cara de antidoping, así con los ojos prendidísimos y la cara de yo no fui.
Sí.
Bueno, tienen cara que de fiesta de high school y que les cayeron los padres, ¿no? O la policía. Aquí nadie está haciendo nada.
Bueno, ¿qué otros datos nos puedes dar de Scott Pilgrim, el cómic, Gil?
Scott Pilgrim, el cómic. Bueno, si quieren más o menos le damos un repaso a la historia.
Por favor.
Bueno, Scott Pilgrim es un personaje, o es un chico, mejor dicho, de 23 años que muchos podrían considerar un loser, ¿no? Porque no ha hecho nada de su vida, terminó la universidad, no se mete a trabajar, vive de arrimado con un amigo de él que es multimillonario.
¿Y gay?
Gay, cualquier sí. Parecido con Harry Osborn es mera coincidencia.
Sí, cierto.
Él es el que le mantiene pues prácticamente todo, los videojuegos, el internet, la computadora, pero al final del día Scott viene huyendo de sí mismo, ¿no? Es el clásico chico de la generación X que creció con videojuegos. Sí. Llegó el momento en que el rock tuvo el boom en los años 90, él crea su banda y tiene una banda de rock bastante interesante. Le toca también esta cuestión que nos tocó vivir a nosotros de la transición nuevamente de la libertad sexual, de los tabús y de todo ese rollo, donde ya tranquilamente tú podías vivir con tu novia o tu novia podía vivir contigo y no pasaba nada, ¿no?
Ajá.
Y sin necesidad de los compromisos formales del matrimonio y todo este rollo. También lo vemos reflejado en la novela gráfica de Scott Pilgrim. Y digo, ¿quién de nosotros no debrayó alguna vez en su vida que pues estaba viviendo un videojuego, ¿no? Creo que todos,
sí, de alguna manera
lo debrayamos, ¿no? Yo particularmente, pues también soy músico, para los que ya me conocen, ya lo sabían.
Sí, sí.
Entonces, si ustedes van viendo por ahí elementos, como comentábamos, de la vida real, te van poniendo las notas, ¿no? Las tablaturas de la canción que está tocando.
Eso está increíble, sí.
Que es como se llama su banda, Scott Pilgrim. Y tú lo puedes tocar, y sí, son canciones bien hechas, o sea, O'Malley también es músico, ¿no?
Sí.
Y todos estos elementos él los logra conjuntar en una historia que para nada es pretenciosa en un principio, porque en un principio no fue pretenciosa. O sea, como que aventó la historia lo más sincera y honesta que él pudo, y de ahí se fue desarrollando todo lo demás, ¿no? Es una historia sencilla, para continuar con el resumen, donde Scott en sus sueños, también esto creo que a todos nos ha pasado, en sus sueños ve a una chica que él no conoce, y de la noche a la mañana se encuentra con ella, ella es Ramona Flowers, y se da la tarea de conocerla de una manera muy curiosa, que no les voy a platicar para no spoilerarlos, y ya que la conoce, y resulta que ya que está enamorado de ella, se hace novios, y tiene que enfrentar a sus 7 exnovios malvados, ¿no? Para poder, digamos que culminar su amor con ella.
Pero además los 7 novios maléficos tienen como su coalición, tienen la liga de los...
de los exnovios malvados.
Sí, eso está bien chido, es así como un sindicato de exnovios.
No, y también si te fijas se van juntando el sindicato de exnovias de Scott, ¿no?
Ah, claro. Sí, sí,
porque
sí.
También hay otra premisa que se va desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? De que tanto Ramona como Scott son igualitos.
De alguna manera, claro, eso es como en el mundo espejo, ¿no?
Y aparte son tal para cual, ¿no? Hay muchos detalles que yo, ahora que la leí, sí me sentí muy identificado, aunque finalmente está un poquito más orientado a la onda musical y también al... digamos que a la moda de los chavos, de más a la onda emo que a lo que era en los años 90s.
Ajá.
Pues está excelente, ¿no? O sea, y si no, si tienes 30 años o un poco más, hasta los 37, 38, no puedes dejar de identificarte con la historia.
Sí, en algunos casos sí, sobre todo en la parte de los superpoderes. Digo, a mí me hubiera encantado tener superpoderes por ahí del principio de los 90s. ¿A ti qué te pareció la historia, Lord? Tuétanos.
Fíjate que a mí me pareció al principio rara.
Sí.
Sacó de ondas. Lo empiezo a leer y primera sorpresa, blanco y negro. Yo, ah, caray, ¿qué onda? Empecé a seguir la historia y, como dices, es una historia muy simple. Te atrapa de inmediatamente porque te identificas con los personajes. Te recuerda tu adolescencia, te recuerda tu pubertad, te recuerda después ya más adelantito, pero de entrada te desconcierta. Tardé un rato en irme aclimatando, así, bueno, ¿qué estoy leyendo? Porque ¿cómo va este tipo? Ya una vez que superas eso, es todo para arriba, es una serie de sorpresas una tras otra, y ves cosas que no ves normalmente en un cómic. O sea, son historias muy diferentes, pero sumamente divertidas, y lo padre de Scott es que te hace que te metas en la historia y que realmente estés preguntándote, ¿y ahora qué va a pasar?
Sí, te va atrapando.
No, pues tan es una historia que te atrapa, que son volúmenes de 200 páginas, o sea, sí, y no lo sientes, te lo avientas en una leída.
Fíjate que ese es otro elemento que me dio la sensación de estar leyendo manga. Porque ya ves que hacen como sus compilaciones de manga que son como de 300 páginas. Entonces sí, como que me dio esa sensación. Oigan, pero vamos a romper la plática geek un poquito para escuchar más música geek. Vamos a poner algo del soundtrack de Scott Pilgrim y regresamos en un momento. Yo soy el Morex, están escuchando Diario de un Huevonauta. Tenemos a Gilberto Cárdenas y al buen Lord Tuétanos in the house. Están escuchando la primera parte del primer crossover de la RedoxNet sobre Scott Pilgrim. Nos escuchamos de regreso.
I'd like to for 1,000 years. un show de la Confederación RedoxNet.
Checa el blog oficial.
Compuerta12.com.
We pick up the trash. Might hurt your reputation.
Mind if I join you?
This is not a request.
And now you're here.
Miskatonic.
The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder.
Very creative.
Miskatonic. El show oficial del noveno arte.
I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that.
Give them time.
Miskatonic.
Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info.
You are now a Green Lantern. One of the protectors of the
Miskatonic.
Use the ring wisely.
Miskatonic.
Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info.
I've asked Ganthet to lead us in our pledge.
If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern.
Gilberto Cárdenas.
Gilberto Cárdenas.
Y estamos de regreso, seguimos platicando con Gilberto Cárdenas y Lord Tuétanos in the House. Estamos hablando sobre Scott Pilgrim y yo quería comentar sobre la historia. Ya ven como dice Lord Tuétanos, es una historia un poco extraña al principio. A mí, al principio, las primeras 100 páginas no me parecieron extrañas, sino me parecieron muy tontas, muy mensas. Al principio fue de, ok, estoy leyendo una especie de manga, está padre, va, página tras página, Scott Pilgrim vive con su cuate, está padre, tiene a esta novia chino-canadiense llamada Knives, que se me hace buen personaje. Dije, bueno, sí. Ok, está padre. Pero de pronto se convirtió en Scott Pilgrim 90-210, porque es así de... Es que yo quiero a Ramona, pero no me puedo sacudir a Knives. Y Knives, yo quiero a Scott, pero tiene a Ramona. Y de pronto se convierte así como en un triángulo amoroso súper...
Es que ahí viene chapa. La misma influencia de los 90s.
Exactamente.
¿Recordará las películas de Corey Feele y Corey Heyman? ¿O cómo era? Corey Feldman y Corey Haim,
sí.
Que en paz descanse Corey Feldman, o ya maté al equivocado.
No, si mataste al que se murió.
Ok, bueno, esas películas, para los que nos están escuchando que tienen menos de 25 años, no las van a recordar, obviamente.
Que vayan al Blockbuster.
Que vayan al Blockbuster. Dale. Eran películas así, ¿no? De groupies, y ellos tenían bandas de rock, y uno andaba con la novia del otro, y la novia resulta que había andado hacía mucho tiempo con el maestro de no sé quién, y total que eran unos triángulos, bueno, ya no eran triángulos, eran ahí como unos octaedros amorosos, que es lo mismo que empieza a pasar con Scott Pilgrim, pero todo eso que ellos manejan, todo eso que tú ves ahí, créeme que es la vida de los, cuando tú tienes una banda en el garage que todavía no empiezas a tener eventos grandes o importantes, uh-huh, es lo que empieza a pasar, ¿no? Y en el mundo de la música es como ahora en los blogs y en Star Wars y todo mundo se conoce.
Sí.
Entonces cuando se ponen a atar cabos es cuando empieza a salir cada detalle tan más embarazoso.
No, lo dudo.
Pues a mí me pareció así súper extraño, fue así de, híjole, qué... Ojalá y ya llegue algo chido, ¿no? Porque yo había visto así, pues como demasiada publicidad, y tengo que admitir que Scott Pilgrim, a pesar de que ya lo conocía, no me interesé por él hasta que vi los anuncios de la película, ¿no? Pero, pues bueno, estaba yo leyendo y de pronto se me hace como de una telenovela adolescente, y de pronto... llegan a la primera tocada de los Sex Bombs, que por cierto hay un dato oculto por ahí. ¿Sí saben por qué se llama Sex Bombs la banda?
Sí, yo sí, pero coméntalo.
Ah, bueno, igual, no, mejor coméntalo tú, porque qué tal si
me equivoco. Aviéntalo.
Porque hay unos personajes dentro del mundo de Mario que se llaman los Bombs. Y entonces son los Sex Bombs haciendo referencia a los personajes bomba de Mario.
Y sobre todo porque es uno de los videojuegos más referenciados en Scott Pilgrim.
Exactamente. Sobre todo por la manera en la que se mueren los villanos, pero eso lo platicamos ahorita en un momento. Bueno, estaba yo leyendo, de pronto me da shock como de que tenemos una telenovela adolescente. Están en la tocada, llega el primer novio de Ramona, que se
bueno, de hecho ni sabes cómo llega, ¿no? Nada más se rompe el techo y queda un personaje extraño de él.
Sí, se llama Matthew, el primer novio de Ramona. Llega Matthew, pero además, fíjate que te van enganchando para esta pelea desde antes, pero no lo notas, porque si te fijas, cuando Scott está pidiendo por ahí algo a una compañía por internet, que no decimos Amazon. Por qué, porque, oh, pues, porque iba a ser un spoiler. Bueno, está pidiendo cosas a Amazon, le llega un correo electrónico de un tipo llamado Matthew que le está diciendo te voy a romper tu mandarín en gajos y éntrale a los guamazos. Y por ahí le llegan dos o tres avisos, pero yo no me di cuenta de esto hasta que pues llega el momento en que Matthew está peleando contra Scott ahí en el teatro. Y yo dije, bueno, se va a poner bueno después de lo tonto que está todo el triángulo amoroso. Y de pronto este tipo llama así como a las chavas hippies demonias y empiezan a pelear. Y fue cuando me dio un mal viaje así tremendo. ¿Sabes qué? Fue como esta sensación que tuve cuando vi Del Crepúsculo al Amanecer, la de Rodríguez con Tarantino. Uh-huh. Que es una película de gangsters que van escapando, van hacia la frontera y es una historia que sí te va atrapando. Y de pronto hay vampiros. Entonces es como la misma sensación. Voy leyendo un drama adolescente y de pronto hay una pelea con superpoderes y con elementos de videojuegos. Fue loquísimo. Tengo que admitir que me dio mucho, mucho shock porque no estaba yo como preparado para ver algo así. Sin embargo, al final, pues como que sí resultó bastante padre. Y poco a poco te vas metiendo con los personajes, como que aceptas que todo mundo en este universo tiene superpoderes y que pelean como en videojuegos, y ya, una vez que te pasa ese shock, puedes disfrutar a todo dar tu Scott Pilgrim. ¿O cómo les pasó a ustedes?
A ver, tratando tu experiencia.
Mira, yo todavía no lo termino, por eso estoy así a la expectativa de tus
spoilers. Estamos spoilerando.
No, ya, contigo estoy acostumbrado, ya.
Pues a mí... Sí, así como... A mí, lejos de shock, pasó tan natural. O sea, se me hizo así, ¡ah, qué padre! Y me lo seguía aventando, ¿no? O sea, me gustó mucho esa parte, que era lo que le comentaba a Tuetanus por Messenger. Le digo, es que de repente te van a poner ahí un videojuego y tú ni cuenta te vas a dar, ¿no? O sea,
Anderson. Hasta sí, que es como que te caes. Las transiciones son rápidas.
No, y aparte, resulta que ya Scott Pilgrim no es el perdedor que todos creíamos, ¿no? Es el mejor peleador de toda la zona.
Sí, claro. Claro, además tiene superpoderes y cuando le gana a los villanos, ¿alguien sabe qué pasa?
Se aparecen moneditas como en Mario Bros.
Como en Mario. Entonces, eso se me hizo así lo más debrayado, pero también súper chistoso porque de igual manera te toma por sorpresa todo, no solo la historia, sino la manera en la que se resuelven los problemas y de pronto los villanos se convierten en moneditas y pues Scott las recoge. Lo que no estoy seguro es qué pasa con esas monedas.
Ah, vas a ver por ahí del volumen 4, 3 o 4. Que llega a una tienda y ya se convierte en algo así como Final Fantasy.
Ah, claro, cuando quiere comprar la guitarra.
Ajá.
Sí, exactamente. Sí, por supuesto.
Inclusive, también a uno de los personajes que derrota, eso lo vamos a ver en Miskatonic, utiliza una técnica que utiliza Tony Hawk en el primer juego para derrotar al único enemigo que tiene durante todo el juego.
Ah, claro, y además es un duelo por ahí de patinetas bastante chido. Eso es como en el 4, ¿verdad?
En el 2.
En el 2, ok.
Ajá.
Oigan, ya rebasamos otra marca. Vamos a escuchar otra canción y regresamos en un momento. Están escuchando Diario de un Huevonauta, Gilberto Cárdenas y Lord Tuétanos in the House. Estamos discutiendo Scott Pilgrim. Es la primera parte en Diario de un Huevonauta. Y no se vayan, regresamos en un momento.
Oh, Espejo de Momo todos los domingos a las 9 de la noche, haciéndole la guerra a la hora nacional. Transmitimos por la señal de Redux Radio. No lo olviden, todas las locuras que salen de mi cerebro, todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio.
Y estamos de regreso. Estábamos comentando sobre la historia de Scott Pilgrim y por qué somos un trío de mandilones. Pero eso, si tenemos suerte, lo vamos a escuchar en los spoilers. Pero bueno, estábamos platicando sobre las reacciones que tuvimos ante la historia tan rara. Porque Scott Pilgrim es una historia que parece de un tipo común, un joven común, y de pronto te toma por sorpresa y se convierte en un drama de videojuegos, superpoderes, e incluso por ahí meten puertas dimensionales mucho más adelante en la historia, pero eso lo veremos en Miskatonic el miércoles. Así que, pues bueno, ¿qué les parece el primer, pues el primer tomo en general? La historia es que Scott presenta a todos sus personajes, presenta a Ramona y se avienta un round con el primer novio de Ramona, que se llama Matthew, y pues básicamente hasta ahí llegamos en ese primer episodio, hasta que Matthew es derrotado y se convierte en monedas, ¿ok? Y además, bueno, el final feliz en este primer tomo es que Scott y Ramona sí deciden empezar una relación, ¿no? ¿Pero qué les pareció a ustedes así ya en general? Tomando en cuenta que tenemos elementos de artes marciales, tenemos elementos de videojuegos, tenemos de música e incluso por ahí cosas de cocina. ¿Qué les pareció?
A mí en lo particular me gustó mucho, mucho, mucho. Sí me atrapó, que sí tiene su ratito en que, como dices, bueno, ¿qué onda con esta telenovela que estoy leyendo? Pero me gusta, siento que es una historia que está bien adaptada, en esa parte está muy para adolescentes. Uh-huh. Siento que también fue la manera de atrapar a los adolescentes, pero me gustó inclusive la manera en que fue desarrollando la historia. O sea, las últimas 10 páginas, la conclusión, son excelentes, excelentes. Mm. Por ahí también nos dan el spoiler para los tomos posteriores de que Ramona también es una super peleadora.
Sí, sí.
Viene una escena donde con el exnovio, ¿no? De hecho, por eso se conocen, porque tienen que enfrentar a unos vándalos de la secundaria donde estaban. Mm-hmm. Y me gustó mucho, mucho. Yo creo que es muy bueno, insisto, no es para todo público. Si no te gustan los videojuegos o nunca te gustaron, ni te metas a leer Scott Pilgrim.
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Sí, no, y no solo videojuegos, es toda esa cultura de los 90s. Lo envuelve todo por completo, música, videojuegos, cine, la misma expresión gráfica, la forma de narrarlo, todo te envuelve.
Ok, incluso entonces, cuando tú escuchas que alguien te dice "Smells like Teen Spirit" y tú y automáticamente te imaginas un desodorante, mejor no leas Scott Pilgrim.
Yo me imaginé.
Esa es la mejor prueba.
Sí, yo me imaginé guitarrazos de inmediato.
Al niño desnudo.
Ándale, sí, al niño desnudo.
Oigan, ¿vieron esa fotografía ahora ya como todo un adolescente?
Sí, cómo no, ya
No me digas, bueno, ya eso, un nombre. Me vas a deprimir.
Sí, no me acuerdo cómo se llama el tipo, pero sí lo entrevistaron, creo que para Rolling Stone, y pues es que ya el tiempo pasó. ¿Sabes cómo te sientes realmente viejo? Cuando las canciones que te prendían en los 90s, ahora las pasan en las estaciones de rock clásico. Entonces,
en el Radio Universal ya pasan a Nirvana.
Sí, exacto.
Que salen, o sea, en compilación.
Sí, 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 es cuando te sientes realmente viejo. Entonces, si ustedes se sienten realmente viejos cuando escuchan a Nirvana, Scott Pilgrim puede gustarles, pero sí, como bien dice Gilberto, tiene demasiados elementos de videojuegos. Si no jugaste Final Fantasy, si no jugaste Tony Hawk, si no jugaste Mario en cualquiera de sus presentaciones, si no jugaste Ninja Gaiden, híjole, estás fuera de Scott Pilgrim de alguna manera, ¿no? Y sí puede ser un poquito inaccesible. Y bueno, ya lo platicaremos en la segunda parte del show, pero creo que por ahí va el grave problema de sus bajas entradas en taquilla, ¿no?
Sí, definitivamente fue una sorpresa para todos en la producción, pero ya cuando empiezas a analizar las audiencias, te empiezan a caer los 20, ¿no?
Sí.
¿Por qué va mal en cine?
Sí.
Del nabo.
¿Qué tan mal?
O sea,
estrenó en quinto lugar.
Digamos que va tan mal que los Expendables, la de Stallone, le está ganando. Y mira que está del hipernabo. Yo empecé a ver Expendables en la tiendita Torrent y no la aguanté. O sea, estaba yo...
¿Juras?
Está chafísima.
Pues sí, este tipo de película geek, balazos...
Pues sí, me gustan las...
Ahí te va nada más. Pero... ¿Sabes cuánto juntó en su primer fin de semana? $10 millones.
Y costó 60.
No, y salió
barato. Inception... Sí. Inception, que ya lleva, ¿cuánto te gusta? ¿Un mes?
Ah, bueno, pero estás hablando de la madre del cine geek ahorita.
Sí, Inception. Sí, pero lleva un mes y le ganó todavía. Y Scott Pilgrim es estreno y empezó en quinto lugar. Va para abajo muy fuerte. A ver este lunes cómo sale.
No, hay que ver también la recaudación a nivel mundial, que eso luego les da levantón.
Es lo que te iba a decir, falta a nivel mundial y falta DVDs, pero eso...
Y en DVDs este tipo de películas suben mucho.
Pues es que se vuelven de culto, pero eso lo vamos a reservar para la segunda parte del Miskatonic. Entonces, bueno, resumiendo, Gilberto, ¿te gustó Scott Pilgrim?
Me gustó.
¿Te casarías con el buen Brian
Lee O'Malley? ¿Con Ramona? Sí.
¿Con Brian Lee O'Malley?
Ah, perdón, Sí,
aguas tiene, que puede ser spoiler
tiene más cosas que hacer, ¿eh? O sea, no es su único cómic o novela gráfica. Tiene otros dos trabajos bastante buenos que vamos a platicar de ellos en la segunda parte de Miskatonic.
Oye, también publica con Onipress. Onipress a mí me gusta mucho.
Claro.
Platícanos tantito de Onipress. ¿Qué es lo que hace para que más o
Onipress
menos...
Onipress es una empresa que se dedica no únicamente a novelas gráficas y cuestiones de este tipo. ¿Eh? También se dedica a todo lo que es dibujo publicitario para espectaculares... los diseños de las cajitas felices de McDonald's y detalles así por el estilo. Uh-huh. Es lo que hace Onipress.
Es una compañía súper completa, pero además lo que a mí me encanta de Onipress es que como que rescata muchas obras de cómics de culto y las publica, y eso me parece maravilloso.
Pero aparte a todos los artistas gráficos, por eso entrar a trabajar ahí es una maravilla, porque no nada más dibujas cómics. Porque ellos saben que el cómic no les va a dar para mantener a los artistas. Uh-huh. Entonces, trabajan como ilustradores, trabajan haciendo publicidad, tienen su empresa de publicidad, tienen su empresa de estadísticas, tienen bastantes cosillas por ahí. Uh-huh. Y todos los artistas gráficos que trabajan ahí forman parte de toda esta cadena de opciones que ofrece Onipress.
Eso está padrísimo, ¿eh? Para mí como creativo, híjole, entrar a trabajar a algo tipo Onipress hubiera sido la neta.
Pues déjame platicarte que es algo así como lo que han hecho aquí en México los de Héroes Locales, donde está Jorge Pinto.
Ah, publican sus webcomics y además se dedican a publicidad.
Exactamente.
Eso está maravilloso. Mi querido Lord Tuétanos, ¿qué te pareció Scott Pilgrim, lo que has leído hasta ahorita? ¿Te late, no te late, lo odias? ¿Te casarías con Wallace, el novio gay de Scott?
¡Qué cargado!
Oh, pues yo nomás digo, yo nomás lanzo balazos y te enganchas, maestro.
¡Qué cargados! Sí, sí me gustó bastante el Scott Pilgrim, te digo, fue una sorpresa de todo tipo, desde el inicio hasta donde voy. La historia está divertida, más que nada es eso, es divertida. Entonces te asegura un muy buen rato, te lo empiezas a leer y de volada te lo avientas por lo mismo. Aquí Ramón es la que rulea.
Sí, sin duda, y rulea todavía más.
Ok, no me digas. Pero el punto es que si es muy buena historia, es algo muy diferente a lo que normalmente estamos leyendo cómics, y eso es algo también bastante interesante de ver otro aspecto, ver un manga homenajeado con una historia 100% americana.
Bueno, sí, americana hecha en el continente americano, porque pues todo el concepto es canadiense. Oigan, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a cerrar con un par de rolas del soundtrack de Scott Pilgrim. Y vamos a hacer la cordial invitación para que escuchen la segunda parte de este show el próximo miércoles a las 9 de la noche en la frecuencia de...
A las 10.
Perdón, a las 10 de la noche. Miércoles a las 10 de la noche escuchen Miskatonic porque va la segunda parte de este crossover del review y prognosis de la película de Scott Pilgrim. Yo soy el Morex, lo seguiré siendo hasta que me muera. Estuvieron conmigo Gilberto Cárdenas.
Los espero por allá en la radio del Noveno Arte.
Y el buen Lord Tuetanus de Geek to the Bone.
Y ahí lo estamos esperando todos los días con muchas notas y que comenten, participen y nos estaremos divirtiendo con todo lo que sale de la pantalla grande y la pantalla chica.
Nosotros tres somos parte de la RedoxNet, estamos aquí para entretenerlos, para servirles y no olviden escuchar la segunda parte de este programa el próximo miércoles a las 10 de la noche por radio.redoxnet.info. Muchísimas gracias por escuchar y ahí se ven.
This song is called I Am Sad, So Very, Very Sad. So sad! Thank you. This next one's called We Hate You, Please Die.
Oh,
esto terminamos la primera.
Ah, no, ¿cuál era la de hoy? La de...
¿Cuál? ¿Sharala?
¿Sharala? ¿Cómo
era? Ay, híjole, sí, la estúpida canción de Alex Sintek, Shalala.
Qué nena se vio.
Híjole, sí, no. Es que...
la versión Star Wars.
Es lo que... Ah, no, la versión Star Wars hay que hacerla, estaría increíble, pero hay que sacarla antes de...
¿Para bicentenario?
Sí, 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 sí. Pero era Shalalala, el halcón milenario, no sé qué mugres.
Banshee Wilando, ¿no?
Ándale. Oigan, pues
y
ya...
todavía se vio bien niña quejándose, ya me voy porque me insultan.
Eso se me hace tan joto, pero además, ¿sí vieron el correo que mandó? Fue así de, es que yo soy mexicano y me hieren mi corazoncito. A ver, si fueras mexicano, dime dónde pasas tus veranos. ¿Mallorca? ¿Miami? ¿Italia? Vete a Chiapas, maestro, ¿dónde está tu...
No, ni más, es que vete a Estocolmo, a Ámsterdam.
Sí, no, 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 por eso te digo, o sea, se siente muy mexicanito y chécale sus lentes. ¿Te gusta que sea en Versace? O sea...
Pues lo viste Hugo Boss, ¿no?
Exactamente. O sea, que no me venga con que es mexicano porque tiene todo excepto eso, pero bueno.
Pues ya pero los vamos. Compra por Paseo de la Reforma.
Sí, los duplicados. En la penca de una gay. Es que...
Oiga, ¿no se escucharon los ladridos de mi hija?
Sí. Sí. Pero tú no te preocupes, es la onomatopeya de fondo.
Sí.
Alcancé a silenciar el micrófono y yo... ¡Ay!
No, está bien, mira, cuando pasa ese tipo de cosas, siempre es mejor como reconocerlas al aire, porque así te puedes hasta burlar. A mí me pasa de tiro por viaje que pasa el camión del gas, entonces sí está... Está medio incómodo. Pero recuerda...
Ay, recuerden que este tiempo es patrocinado por mi chica para que me prestara el viernes en la noche.
Yo por eso mandé a mi mujer a un Chip and Dale.
No sé cuál de los dos me está dando más miedo, ¿eh? Si uno por mandilón o el otro por mandar a su esposa a un antro de vicio.
Oh, bueno, también tengo mis ratos de mandilón, lo reconozco.
Ok.
Este programa forma parte de la Redux Net.